Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a clavarnos en un relato, bueno, bastante antiguo, 1 Samuel capítulo 6. Queremos entender mejor una frase que, híjole, resuena mucho. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón? Nos vamos a enfocar en qué podría significar esto, sobre todo frente a lo que el texto llama evidencia divina, y qué complicaciones puede traer, al menos según una interpretación que vamos a revisar.
Así es.
La base de nuestra charla son, pues, fragmentos de un sermón que se llama Justo así, ¿por qué endurecéis vuestro corazón? Lo dio el pastor Diego T. Esto fue el 21 de septiembre de 2025, allá en Mérida, Yucatán, en la iglesia presbiteriana Peniel.
Correcto.
Y nuestra idea, nuestra misión, digamos, es desentrañar juntos esta historia de los filisteos y la famosa Arca del Pacto, y sobre todo ver cómo este sermón lee las consecuencias espirituales de esa dureza de corazón. Y lo más curioso, fíjate, es de dónde sale la pregunta clave en el texto bíblico. No la hace un profeta de Israel, ¿eh? La hacen sacerdotes y adivinos paganos a sus propios líderes.
Sí, eso es muy llamativo.
Una situación bastante particular, ¿no? Ok, vamos a desempacar esto.
Claro, y para empezar a entender la gravedad, hay que recordar qué era el Arca del Pacto para los israelitas. No era nomás una caja bonita, ¿eh?
No, para nada.
Según sus textos, era el lugar donde la presencia misma de Dios se manifestaba, una presencia poderosa, tangible y, la verdad, muy peligrosa. Se creía que si la tocabas mal, te podía costar la vida.
Uf, sí.
Entonces, cuando los filisteos la capturan en batalla, no es solo un trofeo, es un desafío casi casi, una provocación al Dios de Israel. Y la tuvieron 7 meses con ellos.
7 meses. Y según leemos en 1 Samuel, esos 7 meses fueron de todo menos tranquilos para los filisteos, ¿verdad?
Para nada. El texto describe una serie de calamidades, pero de verdad terribles. Habla de plagas de tumores, chance bubones que causaban muerte.
Híjole.
Y además una invasión de ratones que, bueno, arrasaba sus campos. Imagínate la combinación.
No, pues terrible. Afectando a la gente, su comida, la situación se volvió insostenible, me imagino.
Totalmente.
Tanto que los líderes filisteos, ya desesperados, buscan consejo, pero, como decías, en su propia gente, ¿no? Van con sus sacerdotes y adivinos.
Exacto. Y la pregunta es muy práctica, muy directa. ¿Qué hacemos con el arca de Jehová? Díganos cómo la devolvemos a su lugar.
Es casi un... ¿Cómo nos quitamos este problema de encima sin que nos vaya peor?
Ándale. Y la respuesta de estos consejeros paganos es fascinante, por varias cosas. Primero, porque aceptan implícitamente que todo esto viene del Dios de Israel.
Reconocen la fuente del problema.
Sí. Y su consejo es claro. Ni se les ocurra devolverla así nomás vacía. Dicen textualmente, pagadle la expiación, o sea, una ofrenda para compensar. Para reparar el daño.
Una compensación.
Correcto. Creían que era necesario para ser sanados, así dicen, y para entender por qué la mano de ese Dios seguía tan pesada sobre ellos.
Y cuando les preguntan qué ofrenda dar, la respuesta es muy específica, ¿no? Muy simbólica.
Muy simbólica. 5 figuras de oro de los tumores que sufrían y 5 figuras de oro de los ratones que infestaban la tierra. Una por cada príncipe filisteo.
Vaya.
Les dicen, haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyan la tierra. Y el objetivo, fíjate qué interesante, era dar gloria al Dios de Israel.
¿Dar gloria al Dios de Israel? ¿Sacerdotes paganos diciendo eso?
Sí, esperando que él aliviara el castigo que sufrían ellos, sus dioses, ojo con ese detalle, y su tierra.
¡Qué fuerte! Pero lo que de verdad impacta, y es como el eje del sermón que estamos viendo, es la pregunta que les hacen al final, ¿cierto?
Exacto. Después de explicarles todo el ritual de cómo devolverla, se voltean a sus propios líderes y les sueltan esta pregunta retórica. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón?
¡Wow!
Y añaden, después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron.
Están usando la historia de Egipto del Éxodo como un caso de estudio.
Justo eso, una historia que era fundamental para Israel, claro, pero que parece que todo mundo conocía en la región. La usan como un argumento histórico, una advertencia basada en un precedente clarísimo. La terquedad contra este dios en particular sale muy cara y al final es inútil.
¿Y la claridad con la que estos paganos ven el patrón? Es sorprendente. Un patrón que, según el sermón, sus propios líderes estaban repitiendo tercamente.
Exactamente.
Y esa pregunta, ¿por qué endurecéis vuestro corazón?, es la que el pastor Diego te toma como punto de partida en su sermón. La idea central que sacamos de sus notas es que esta actitud, este endurecer el corazón frente a la evidencia del poder divino, no es nomás una opinión.
No.
Según esta lectura, trae consigo dificultades espirituales muy concretas, muy reales. Y el sermón identifica tres principales, basándose justo en lo que les pasó a los filisteos. Vamos a verlas.
Va.
La primera dificultad que el sermón subraya es esta. Esta resistencia a dejar la idolatría. Hay que acordarnos de lo que pasó cuando llevaron el arca al templo de su dios principal, Dagón, allá en Asdod.
Ah, sí, la estatua caída. Exacto. Al día siguiente, la encuentran tirada de cara al suelo frente al arca. Raro, ¿no?
Pues sí, bastante. La levantan, la ponen otra vez en su lugar. Pero al otro día, la escena se repite. Y peor.
Mucho peor. Otra vez Dagón en el suelo, pero ahora decapitado y con las manos cortadas. Tirado ahí, en el umbral de su propio templo. Una imagen de derrota, bueno, brutal.
Muy gráfica.
Y el análisis del sermón lo pone así, como una demostración clarísima, casi teatral, del poder del Dios de Israel sobre Dagón, en su propia casa.
Uno pensaría que con eso bastaba, ¿no?
Pues sí. Pero, ¿cuál fue la reacción filistea según esta interpretación? No fue decir, híjole, nuestro Dios no puede con este otro, a lo mejor hay que cambiar de equipo, ¿no?
¿Qué hicieron?
Según el sermón, persistieron en su dureza. No se plantearon en serio dejar a Dagón, a pesar de esa evidencia tan humillante.
O sea, si conectamos esto con lo que plantea el sermón en general, parece que la idolatría no es solo adorar una estatua, ¿verdad? Es como una resistencia más profunda.
¡Exacto! Es como no querer soltar aquello en lo que has puesto tu confianza, tu identidad, aunque la realidad te esté gritando que es frágil, que no sirve.
Es como si el corazón endurecido prefiriera quedarse con lo conocido, aunque sea falso, antes que abrirse a una verdad que te pide cambiar de fondo.
Sí, y el sermón, claro, desde su enfoque cristiano, conecta esto directamente con los creyentes de hoy. Cita 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría.
Ajá.
La lectura que se presenta es que este llamado no es solo para gente de hace miles de años, es para cualquiera que, incluso sintiéndose parte de la fe, pueda tener otros ídolos más escondidos. El orgullo, el dinero, la autosuficiencia. ¿Qué sé yo?
Entiendo.
Entonces, esa pregunta, ¿por qué endurecéis vuestro corazón?, se vuelve como un espejo, ¿sabes? Una interpelación para ver qué cosas internas nos pueden estar atando, impidiendo rendirnos completamente a Dios, según esta visión.
Y es interesante que el sermón rescate esas palabras de sacerdotes paganos. Sugiere que, aunque ellos no tenían la revelación de Israel, en ese momento específico, su consejo y su advertencia fueron, pues, acertados, quizás hasta inspirados para esa ocasión.
Sí, es una ironía fuerte.
Señala esa ironía. Los filisteos vieron caer literalmente a su Dios. Vieron que era frágil material. Y aún así, ese corazón endurecido les impidió sacar la conclusión que el sermón ve como obvia: dejar a Dagón y reconocer al Dios verdadero.
Y esa resistencia a cambiar, a pesar de la evidencia tan fuerte, nos lleva derechito a la segunda dificultad que el sermón analiza: la confrontación con las consecuencias negativas, lo que el texto llama la ira divina.
Claro, porque después del show de Dagón, los de Asdod, viendo que la plaga de tumores seguía, dijeron, mejor quitamos esto de aquí, y mandaron el arca a otra ciudad filistea, a Gat.
Mala, mala idea.
Pésima. El texto dice que la mano de Jehová fue contra Gat con gran quebrantamiento. La plaga de tumores les pegó a todos, desde el chico hasta el grande.
Y la reacción fue la misma, pasarle la papa caliente a otro. La mandaron a Ecrón.
Y en Ecrón, el pánico fue inmediato.
Sí, total. Apenas llegaba el arca y la gente empezó a gritar, según el relato. Nos trajeron el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo.
¡Qué desesperación!
Pedían a gritos a sus líderes que la devolvieran a Israel. pero parece que los príncipes, los meros líderes, seguían como necios, ¿no? Al menos por un tiempo.
El sermón menciona de pasada que el arca también estuvo brevemente en Gaza y Ascalón, ¿no? Y los resultados, igual de malos.
Igual de desastrosos. La dureza de los líderes, su terquedad, lo único que hizo fue alargar el sufrimiento de todos.
Y lo que el sermón subraya aquí es como la inevitabilidad de las consecuencias cuando te aferras a esa dureza. No es que Dios sea nomás castigador, sino que desde la perspectiva del texto hay un orden que se rompió con el desafío, con la terquedad, y eso genera una reacción.
Exacto. Y la terquedad de los líderes en especial no solo no sirvió de nada para evitar el problema, sino que lo empeoró y lo regó a más gente que ni la debía ni la temía. Y la ironía que resalta el sermón es que fueron sus propios sacerdotes y adivinos paganos los que al final tuvieron que decir, ya basta, esto no lo paramos nosotros.
Tuvieron que reconocer la realidad.
Admitieron que ni su dios Dagón ni sus trucos podían hacer nada. Su consejo de devolver el arca con una ofrenda fue en el fondo aceptar la derrota. Fue reconocer que la fuerza que enfrentaban era superior e incontenible.
Esto plantea una pregunta fuerte, ¿no? Sobre hasta dónde puede llegar la negación, la resistencia obstinada y cómo eso puede escalar las consecuencias negativas mucho más de lo necesario.
Totalmente.
Y para darle más peso a este punto, sobre las consecuencias serias de desafiar a Dios con un corazón endurecido, el sermón usa citas del Nuevo Testamento. Busca mostrar como una continuidad, ¿sabes? Menciona Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo presenta no tanto como amenaza, sino como una constatación seria, solemne, de la gravedad del asunto.
Fuerte.
Y también cita Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El sermón usa este contraste para recalcar su mensaje central. La dureza de corazón, vista como pecado, como rebelión, lleva a la destrucción, la muerte espiritual y física.
Mientras que la otra opción.
Mientras que la rendición, la fe, la dádiva de Dios, abre el camino a la vida.
Es una forma de decir que, aunque la historia pasó hace mucho, el principio que muestra consecuencias de resistirse versus beneficios de someterse a lo divino sigue vigente desde esa teología.
Exacto. Y esto nos conecta con la tercera dificultad que analiza el sermón. La bronca para aceptar y aprender de los testimonios de la verdad, sobre todo los que vienen de la historia.
Ah, volvemos a la pregunta clave.
Volvemos a esa pregunta de los sacerdotes filisteos. ¿Cómo los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Aquí es donde se pone de verdad interesante. Porque no solo es que conocieran la historia, sino que la usan como argumento.
Sí, sí, el análisis del sermón le da mucho peso a esto. Señala que el Éxodo había pasado como 350 años antes de estos eventos. O sea, no era un cuentito tribal olvidado.
Era conocimiento general.
Parece que sí, parte del conocimiento histórico de la región. Como una lección de historia que todos sabían. Y lo increíble es que son los sacerdotes paganos filisteos los que la sacan a colación como un caso de estudio válido y aplicable a ellos mismos. Les están diciendo a sus líderes, oigan, miren la historia, ¿qué no aprendemos?
Es fuerte.
Y el punto que saca el sermón de esto es clave. La verdad histórica, sobre todo la que muestra cómo funcionan las cosas entre humanos y lo divino y sus consecuencias, pues no caduca, no tiene fecha de vencimiento.
La experiencia del faraón y Egipto, las plagas, la terquedad que iba creciendo, la liberación humillante de los esclavos israelitas, funcionaba como un testimonio vigente y poderoso para los filisteos.
Demostraba un patrón claro. Si te pones terco frente al poder evidente de Dios, acabas mal. Y al final, su propósito se cumple de todas formas, pero con mucho más sufrimiento para el que se resiste.
Y aquí es donde el sermón ya hace el puente directo con la gente de hoy. Argumenta que, así como la historia del Éxodo era un testimonio vivo y relevante para los filisteos del siglo XI o XII a.C., las narrativas bíblicas en general, incluso las más viejitas del Antiguo Testamento, no son nomás reliquias culturales. El sermón menciona cómo el libro de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, cita ejemplos como Abel y Caín, Noé, Abraham, personajes de miles de años atrás.
Claro, los héroes de la fe.
Exacto, los presenta como testimonios relevantes para la fe. La idea es que estas historias son como una gran nube de testigos, dice Hebreos 12.
Una imagen poderosa.
Por lo tanto, el sermón advierte contra esa tendencia que a veces tenemos de decir, ah, eso es antiguo, ya no aplica, es irrelevante para mi vida.
¿Como si la naturaleza humana hubiera cambiado tanto?
Justo. Sugiere que dejar que un corazón endurecido por el escepticismo o el cinismo o nomás la indiferencia ignore estas lecciones históricas y espirituales es de alguna forma repetir el error de los filisteos o del faraón.
Y cita Hebreos 12:1 a 2, que después de mencionar a todos esos testigos del pasado, dice que hay que correr la carrera de la fe puestos los ojos en Jesús.
La interpretación es clara. Los testimonios del pasado deben servirnos, inspirarnos hoy, no desecharlos porque nuestro corazón está cerrado a la verdad que puedan tener.
Entonces, si intentamos como resumir estas tres dificultades que el sermón identifica como resultado de un corazón endurecido, vemos un cuadro bastante coherente, ¿no?
A ver.
Primero, una especie de ceguera voluntaria. Una dificultad para soltar lo falso, la idolatría en todas sus formas, incluso cuando tienes la evidencia enfrente. Segundo, una trayectoria que, parece inevitablemente, te lleva a chocar con consecuencias negativas, la ira o el juicio divino, el lenguaje bíblico. Y esas consecuencias se ponen peores si sigues resistiendo.
¿Tiene sentido?
Y tercero, una especie de sordera a la sabiduría del pasado. Rechazar testimonios históricos y espirituales que podrían servirte de advertencia o de guía.
Exactamente. El sermón no se queda en contar la historia de los filisteos y ya. La usa como un espejo, ¿sabes? Como un caso de estudio para mostrar lo que considera un patrón humano muy común.
Nuestra tendencia a resistirnos.
Sí, a resistirnos a verdades que nos incomodan, que retan lo que creemos o que nos exigen cambiar el rumbo. Y como esa resistencia, esa dureza de corazón, nos mete en problemas y sufrimientos que chance podríamos evitar.
Y la ironía, como bien dijiste, es que fueron los propios sacerdotes paganos los que parecieron entenderlo mejor en ese momento.
Sí, increíble.
Y el llamado final que presenta el sermón es como un eco, ¿no? Un eco que se oye a lo largo de las Escrituras. Cita varias veces un verso que está tanto en el Salmo 95, que se le atribuye al rey David, como en el libro de Hebreos.
¿Cuál es?
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Si oyereis hoy su voz. El sermón le añade un matiz importante a esa cita, ¿verdad?
Sí, fíjate. Señala que cuando David lo escribió originalmente en el Salmo 95, el ejemplo principal de corazón endurecido que él tenía en mente no era tanto el faraón de Egipto. Ese era, digamos, el enemigo de fuera.
¿Entonces quién era?
Su propio pueblo, los israelitas. Recordaba cómo ellos mismos, recién saliditos de Egipto, dudaron, se quejaron, pusieron a prueba a Dios en el desierto, en lugares que hasta se quedaron con nombres como Meribá, que significa rencilla, y Masá, que es prueba.
A pesar de haber visto milagros y todo.
Exacto, a pesar de todo lo que habían visto.
Híjole, eso le da una vuelta de tuerca interesante. La advertencia no es solo para los otros, los paganos, los enemigos.
No, también es para los que se sienten de casa, parte del pueblo de Dios. Parece que la tendencia a endurecer el corazón es, pues, universal.
Correcto. Y por eso, el mensaje central que el sermón quiere dejar sonando es de urgencia, de respuesta inmediata. La palabra clave es hoy.
Si oyereis hoy su voz.
Sea leyendo algo en la conciencia, por algo que te pasa, no hay que dejarlo para después. Hay que romper con la dureza de corazón ahora, en el presente.
Ya.
Según la perspectiva del sermón, esta respuesta inmediata es vital para evitar las consecuencias negativas, la ira, y para poder recibir las bendiciones que se ofrecen, que culminan en la salvación eterna. La idea que repite es, hoy es el día de acabar con la dureza del corazón.
Y reflexionando sobre todo esto, basándonos solo en lo que hemos visto, ¿no? El relato de 1 Samuel 6 y cómo lo interpreta el sermón, pues surge una pregunta interesante para quien nos escucha.
A ver, ¿cuál?
El sermón usa estos ejemplos tan distintos y tan lejanos en el tiempo. Filisteos paganos del siglo XI antes de Cristo, egipcios siglos antes, israelitas en el desierto todavía antes, para ilustrar el mismo peligro, un corazón que se endurece ante la evidencia o la palabra divina. Si todos estos relatos tan diferentes se presentan como variaciones del mismo tema, la resistencia humana y sus consecuencias caras, ¿qué nos podría sugerir eso sobre la naturaleza de esa resistencia? ¿Será chance, una tendencia muy nuestra, muy arraigada, casi de siempre, esto de cerrar los oídos y el corazón a verdades incómodas? ¿A evidencias que nos desafían, incluso cuando las posibles desventajas, como las pintan estas historias, son tan grandes?
Vaya.
Es algo que queda ahí, ¿no? Flotando para la reflexión personal.